computadora en la que los niños van a pasar con la experiencia de este tipo de sistema de comunicación. Además, como he comentado antes, los niños son particularmente sensibles a estos campos electromagnéticos. Existen recientes estudios que muestran que una señal electromagnética determinada es absorbida dos veces más profunda en la médula gris, la corteza cerebral de un niño frente a un adulto. Luego os enseñaré una foto bastante representativa de eso. Bien, pero entonces decimos que el wifi no es una cajita que nos conecta. Bueno, sí, sería el router, el wifi. Pero el wifi es un sistema de comunicación que conecta dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, es decir, el router conectaría de forma inalámbrica, emitiría una señal y conectaría, establecería conexión con un dispositivo como pudiera ser un ordenador portátil, una tablet, un teléfono móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Que a su vez también tiene otra antena wifi y que al emitir en el mismo, bueno, vale, está codificado, le metemos el código y establecen conexión, con lo cual emisor, no hay el emisor receptor, sino que hay dos emisores receptores, de acuerdo, de señal. Entonces, utilizan para la conexión, utilizan la radiación electromagnética en un ancho de banda dentro del espectro electromagnético que se sitúa en los 2,4 GHz. Estos 2,4 GHz pues son, por ejemplo, similares a los que produce un horno microondas, ¿de acuerdo? Es un ancho de banda muy específico dentro de la radiofrecuencia. Entonces, el alcance de un router wifi típico va de 35 a 100 metros. Un router wifi típico es de uso doméstico, ¿de acuerdo? Un router de uso doméstico, como podría hacer a lo mejor, pues coger nuestro teléfono móvil, ponerle la función que haga de router, ¿no? Y empezar a ver, no sé dónde poner esto, lo voy a poner por aquí. Ahora mismo mi teléfono móvil estaría emitiendo como una señal wifi. Y si yo enciendo el analizador este de efecto electromagnético, pues debería de empezar a leer el ruidito este de taca, 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 taca. Ese sería lo que es sería la señal wifi. Entonces estamos hablando, lo que pasa es que le he metido el atenuador y por eso no quita tanto. A ver, vamos a quitarle el atenuador. De señal. Es que esta demostración la quiero hacer para que veáis de que influye mucho tanto la señal como la distancia de la fuente generadora. Sí. ¿De acuerdo? Ese sería el sonido típico que hace un router al conectar al emitir, ¿de acuerdo? Emitiría esto y si le sumamos la señal wifi que emitiría el receptor, el emisor que sería el portátil o una tablet, esto se duplicaría, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo estamos en valores que puntualmente nos superan los 2000 microvatios por metro cuadrado, cuando ya existen recomendaciones de Europa de que esos 2000 microvatios por metro cuadrado serían excesivamente, o sea, se clasificarían ya como rangos extremadamente significativos. Todo lo que quede por encima de los 1000 microvatios por metro cuadrado, 0,6 voltios metro, representaría un riesgo para la salud, ¿de acuerdo? Entonces, esta demostración os la he querido hacer, lo voy a quitar para no... esta demostración os la he querido hacer porque hablando de lo que es un router wifi típico, ¿de acuerdo? Router wifi típico sería pues un router doméstico, de uso doméstico o la función wifi, por ejemplo, de nuestro teléfono móvil. Pero ya un router wifi típico no sería, por ejemplo, el que da cobertura a, por ejemplo, un centro escolar, a un edificio de oficinas, etcétera, o un hospital, un centro de ocio, porque son routers que emiten con una mayor intensidad, con una mayor potencia,
¿De acuerdo? Debido a que tienen que cubrir una mayor superficie. E incluso la superficie a cubrir, la conectividad es tan amplia que se tienen que poner antenas repetidoras para poder abarcar todo el territorio. ¿De acuerdo? Entonces serían aún más potentes las señales. ¿De acuerdo? Bien. Efectos adversos que provocan, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto, afectan pues, bueno, desde el sistema nervioso, sistema endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, reproductor, excretor, osteoarticular, muscular, es decir, afecta a todos los niveles en nuestro sistema biológico, ¿de acuerdo? El que más preocupa, porque a lo mejor el resto, sin quitarle, por supuesto, importancia, bueno, los más importantes, los que cobran mayor importancia, serían el sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso central, porque actualmente, debido a la densidad tan grande que hay de radiación electromagnética en nuestro medio ambiente, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, está afectando a una población cada vez mayor. Entonces se están detectando pues personas que presentan una cierta alergia al wifi, lo que se conocen como personas electrosensibles, es decir, son síndromes de sensibilización del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Por eso el sistema nervioso es uno de los más importantes. El sistema endocrino, el linfático y el inmunitario es también bastante bastante característico, puesto que el sistema inmune de nuestro cuerpo es el que activa las defensas. Si las defensas están debilitadas porque existen ciertas interferencias de electromagnéticas con nuestro sistema biológico, pues ya empieza a ir todo mal. El sistema endocrino, que es el que regula la secreción hormonal, pues también igual. Y es que, en definitiva, nuestro cuerpo también funciona a base de impulsos electromagnéticos. Pero unos pulsos electromagnéticos de una extremada baja frecuencia. Nos movemos siempre en el entorno de, bueno, dependiendo de la actividad cerebral que tenemos, pero básicamente estamos en el entorno de los 7-8 hercios de señales. Allá incluso la frecuencia con la que trabaja la red eléctrica, que son 50 hercios, ya también puede provocar interferencias con nuestro sistema biológico. No en vano, la misma Organización Mundial de la Salud, que en el 2011 clasificó la radiación electromagnética de alta frecuencia como potencial, como posible carcinógeno para la especie humana, 10 años antes, en el 2001, ya lo había hecho lo propio con los de extremada baja frecuencia, es decir, con los de las instalaciones eléctricas. Entonces, ya os digo, o sea, afecta a nivel multiorgánico y dependiendo de, bueno, el sistema nervioso sería uno de los más principales, cardiovasculares también, el inmunitario, como os digo, pues por el tema de cáncer, leucemia infantil, etc. Respiratorio, pues afectando a las vías respiratorias altas, que produce sequedad en la garganta, etcétera. El aparato reproductor también es uno de los sistemas más afectados, puesto que nos preocupa más, sobre todo a la comunidad científica, y es porque existen estudios recientes que relacionan el estar bajo la influencia de un campo electromagnético potente con problemas de infertilidad, ¿de acuerdo? Pero ya no solo en adultos, sino también en niños. Es decir, por ejemplo, existen estudios que hablan de que durante el desarrollo del niño, más concretamente de lo que son las niñas, se produce la creación de todos los futuros óvulos que va a dar durante su ciclo reproductivo. Es decir, desde que madura en la adolescencia hasta que le llega el final del ciclo menstrual, es decir, con la menopausia, todos esos óvulos que va a menstruar mensualmente se han producido ya en, durante la etapa de crecimiento, es decir, hasta los, no sé, cuando desarrolle la niña, en torno a los 11, 12, 13, 14 años dependiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si ya el ovocito está afectado, pues cuando ese ovocito vaya a estar maduro para, o bien para procrear, por ejemplo, para que quede fecundado, pues esa alteración que tiene el ovocito ya va a pasar a futuras generaciones, con lo cual estamos hablando ya de un problema multigeneracional, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, los niños son más vulnerables. Aquí tenéis la, la foto que os he dicho que bueno, que en un cráneo de un niño es bastante más penetrativo a la radiación electromagnética que el de un adulto, y aquí veis que es bastante, bastante característico como, como es más, es, vamos, que prácticamente le ocupa todo el cráneo, ¿de acuerdo? Los niños ya, como os he dicho, por el tema del aparato reproductor, se están también detectando síndromes de déficit de atención, que los niños, pues, problemas en retina, porque se acuestan con una pantalla y se levantan con una pantalla. Entonces, bueno, como en todo, existen grupos de riesgo, los niños, por ser más vulnerables, mujeres embarazadas, puesto el estado de gestación en el que se encuentran, pues podríamos hablar de que el bebé también se comprende como un niño, ¿de acuerdo? Y bueno, también personas enfermas y ancianos, porque son al contrario que los niños, al estar en un proceso ya de envejecimiento, pues les afecta más la radiación por estar debilitado su sistema inmune, ¿de acuerdo? Todo esto que os estoy contando, evidentemente, está avalado por una serie de estudios relevantes, tanto la ilustración que os he puesto de los sistemas que se encontraban afectados a nivel biológico, como la diapositiva anterior. Estudios relevantes, pues, van desde el estudio REFLEX, el Bio Initiative, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la resolución 1815 del Consejo de Europa. Todos ellos, pues, tratan la radiación, la radiofrecuencia, pues eso, como agentes incluso genotóxicos, es decir, que afectan a nivel genético. Y bueno, uno de los proyectos del estudio más representativo en todo esto, pues, es el Bio Initiative Report. Ahí está puesto el 2012, ya tiene una reciente revisión en el año 2014, que tiene, está avalado por miles y miles de estudios científicos, tanto in vitro como con animales, que demuestran la relación que existe entre una determinada densidad de radiación en el ambiente y problemas con diferentes tipos de problemas a nivel corporal, ¿de acuerdo? Finalmente, deciros también que, bueno, la tengo ahí puesta porque es bastante importante, la resolución 1815 del Consejo de Europa, ¿vale?, que en el año 2011 también recomendó a los Estados miembros, es decir, incluido España, por supuesto, a tomar medidas urgentes de control de la contaminación electromagnética en sus ciudades, sobre todo prestando especial atención a los centros educativos y centros que fueran frecuentados por más personas que se catalogasen como grupo de riesgo, es decir, tendríamos lo que son, pues, los ancianos, es decir, hospitales, centros de día, bibliotecas públicas, colegios, prestar especial atención a este tipo de espacios, porque son frecuentados por personas que se consideraban o que se consideran grupos de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Estamos realmente protegidos? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, noticias que pueden resultar impactantes, como que una joven de 15 años se suicida por su alergia a las ondas del wifi de su instituto. Es decir, estamos hablando de alergia, como os dije antes, pues electrosensible. Es muy, muy característico las personas que sufren electrosensibilidad. como son afecciones del sistema nervioso central, y la medicina convencional no está tampoco muy al tanto de los avances científicos que se van produciendo en ese campo, pues se suelen tratar como problemas psicológicos, es decir, los derivan directamente al psiquiatra y los medican con antidepresivos, con lo cual estas personas se sienten totalmente abandonadas desde el punto de vista de las autoridades sanitarias y sin ningún tipo de respuesta para lo que les está pasando, porque las personas que padecen de la electrosensibilidad muestran unos muestran unos síntomas muy muy comunes entre los que lo padecen, como es un cansancio generalizado. Podría asimilarse muy bien a lo que se conoce como fatiga crónica, están cansados, dolores articulares, sequedad de garganta, insomnio, se levantan por las mañanas como si no hubiesen dormido nada, totalmente cansadas, pérdida momentánea de memoria reciente, es decir, no se acuerdan de lo que han estado haciendo hace 10 minutos, no son capaces de mantener una conversación fluida con una persona cuando están expuestos excesivo tiempo a una radiación electromagnética. Pues mientras en España no se aplica el principio de precaución, Francia va a prohibir, esta noticia es antigua, ya está prohibido, el wifi en las guarderías, wifi, la muerte invisible que está haciendo la generación más joven de todo el mundo, es decir, estamos acostumbrados, cada vez están saliendo más este tipo de noticias, pero realmente estamos protegidos. Pues bueno, aquí os pongo que Izmir, que es el organismo internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes, dentro de las cuales se integra la radiofrecuencia, es decir, el wifi, es el que asesora a la Unión Europea, ¿vale? Para dictar una serie de límites de exposición, ¿de acuerdo? Concretamente, en el año 1998 fijó los siguientes límites de exposición para el ancho de banda de 900 MHz, que sería, para que me entendáis, pues la telefonía móvil, la voz, el poder hablar entre un móvil y otro, la de 900 MHz, la fijó en 450 microvatios por centímetro cuadrado. El aparato con el que he medido antes, el wifi del móvil, medía en microvatios por metro cuadrado, es decir, ese valor, para expresarlo en metros cuadrados, lo tendríamos que multiplicar por 10.000, ¿de acuerdo? Con lo cual estaríamos hablando de 4 millones y medio de microvatios por metro cuadrado, cuando las recomendaciones de Europa, sobre todo la resolución 1815, hablaban de 1.000 microvatios, ¿vale? Y el NIR pone 4 millones y medio, hasta 4 millones y medio. Después tenemos, por ejemplo, el ancho de banda de los 2.400 MHz, que son los que os he comentado antes, en el que trabaja el wifi, 2.400 MHz, ¿vale? Nos fija en 1.000 microvatios por centímetro cuadrado. Es decir, 100 millones de microvatios por metro cuadrado. De aquí, la Unión Europea, en el año, insisto, 1999, ya recomienda a los Estados miembros, de tal manera que España, en el año 2001, fija el Real Decreto 1066 del 2001, por el cual se fijan todos los sistemas de protección para el público en general y los trabajadores, ¿vale? Claro, estamos hablando de un Real Decreto que se redactó, o sea, que se aprobó en el año 2001, con una base científica del año 1998, ¿de acuerdo? En el año 1998 todavía no existía, como hoy día, el wifi, porque el estándar creo que salió en el estándar de wifi salió en el 2000, 2002 o por ahí, ¿de acuerdo? De todas formas, estamos hablando de un Real Decreto que se basa en una legislación, o sea, la legislación actual es obsoleta y necesita una revisión, puesto que estamos hablando de que desde el 98 hasta ahora han pasado 18 años, ¿no? Sí, 18 años, con lo cual, hablando de telecomunicaciones, 18 años es un mundo, ¿de acuerdo? Porque hoy día a día, cada mes salen dispositivos nuevos, cuando sacan el wifi ahora se está investigando con el wifi, en fin, que va todo súper rápido como para que la densidad de radiación electromagnética que actualmente tenemos en nuestras ciudades no tiene nada que ver con la del año 98, ¿de acuerdo? Ni tampoco los avances en ciencia ni medicina. Con lo cual, bueno, esto ya lo dije, que en el 2001 lo clasificó como potencial cancerígeno a las de extremada baja frecuencia y de la radiofrecuencia en el 2011. Pero lo que quiero que os quede, que se os quede, es que bueno, que nuestra legislación es obsoleta en ese sentido, ¿de acuerdo? Y existen recomendaciones, pues por ejemplo la resolución de Celetum, que fijaba unos límites de exposición de 0,017 microvatios por centímetro cuadrado, es decir, lo multiplicamos por 10.000, estaríamos hablando de 1.700 microvatios por centímetro cuadrado, la Initiative Report, que fija 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, la resolución de Salzburgo, que fija también 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, y que en base a esas resoluciones y metaestudios, por ejemplo, países como Suiza, Italia, Suecia, Alemania, fijan su base, su regulación, su legislación para fijar sus límites de exposición. Es decir, estamos ante la regulación de los límites de exposición frente a la radiofrecuencia, concretamente del wifi, por ejemplo, dependiendo del país, se cogen unos límites u otros. Eso la verdad es que hemos quedado un poco, es decir, bueno, ¿por qué en España se fijan 450 microvatios por centímetro cuadrado y en Suiza se fijan 0,1? Es decir, hay una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué allí 0,1, aquí 450? ¿Por qué existen criterios de bioconstrucción como, por ejemplo, el IDN? Ya tiene una reciente actualización, que es del 2015, del año pasado, que fija 0,001 microvatios por centímetro cuadrado. Hay un poco de ambigüedad en todo esto, ¿sabes? Entonces, si existen, a lo mejor, pues, posibles relaciones, ¿no? Se achaca mucho a relaciones e intereses comerciales entre compañías, gobiernos, etcétera, pero bueno, en definitiva, lo que se persigue es que la ley proteja al ciudadano, ¿de acuerdo? Cuando respecto a eso, pues, la verdad es que está bastante lejos de que pueda protegernos. Y sobre todo, bueno, que no se aplica el principio de precaución. Es decir, el principio de precaución nos dice que cualquier, no solo en materia de radiofrecuencia, sino en cualquier cosa, cualquier producto que salga al mercado debe ser revisado, puesto a prueba, ¿vale? Y no comercializarlo hasta que no se demuestre el 100% de inocuidad, ¿de acuerdo? Se hace en farmacias, se hace en muchas cosas, y de hecho, actualmente se están retirando muchos productos químicos, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? Porque se ha demostrado de que existen indicios de que sean tóxicos, peligrosos para la salud humana y se retiran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué si existen organizaciones, organismos, países que están recomendando unos límites de exposición y de referencia muchísimo más bajos que los que se fijan en España, siguiendo el principio de precaución, por qué en nuestro país no se aplica el principio de precaución? Eso es lo que nos podríamos preguntar también, ¿de acuerdo? A presencia de organismos internacionales, pues bueno, vuelve a salir la Organización Mundial de la Salud. Se nombra mucho la Organización Mundial de la Salud porque es como si fuese una entidad que todo el mundo la ha escuchado, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor la Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética pues no la ha escuchado mucha gente o nadie, y a lo mejor quizá es más importante decir que la Organización Mundial de la Salud ha dicho esto o ha dicho lo otro, ¿de acuerdo? El quería hacer aquí quizá un inciso también, porque hay bastantes escépticos con respecto a las categorías con las que clasifica la Organización Mundial de la Salud los diferentes agentes a los que nos exponemos. La clasificación va desde el posible, o sea, desde el seguro carcinógeno, que es el 1, luego vendría el 2A, 2B, 3, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, 2B, ahí se meten también una serie de agentes tóxicos que mucha gente me dice, bueno, pero si está ese también, el whisky tampoco es malo, porque dentro de la categoría 2B, por ejemplo, está el café. Y dice la gente, bueno, si el café es cancerígeno, pues que no beba nadie café, ¿de acuerdo? Pues, o si el café está ahí, es que tampoco el whisky es tan malo, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es una cosa que os he comentado antes al principio, es la intensidad, ¿vale?, con la que recibimos esa señal de radiación y la distancia a la fuente de esa radiación, ¿de acuerdo? Y los tiempos de exposición sobre todo. ¿Por qué digo tiempos de exposición? Porque, por ejemplo, comparándolo con el café y comparándolo con las veces, para empezar no le daríamos café a un niño, eso sobre todo, pero ¿qué pasaría si contásemos, no sé, un niño puede pasar 5 horas al día bajo la influencia del wifi? ¿Qué pasaría si estamos 5 horas tomando café a lo largo del día? Nos volveríamos locos, y así un día, otro, así hasta completar 10.000 horas tomando café, pues la verdad es que no creo que lo haya hecho nadie, pero no le sentaría muy bien, la verdad. Con el tema de... quería hacer un inciso ese porque, pues, bueno, mucha gente escéptica habla, bueno, pues si yo tomé también el café, pues aquí no pasa nada. Pero bueno, acciones de prevención sí que se están tomando, no en España, pero sí en otros países. De hecho, en España recientemente se va, creo que hay de plazo para junio, mayo, junio de este año, en el que fin de plazo para transposición de una ley de protección de los trabajadores frente a la radiación electromagnética, y tristemente, lamentablemente, se siguen basando también en la misma opinión científica del año 98, con lo cual no va a hacer prácticamente nada. Francia, por ejemplo, acciones de prevención que se están tomando, pues ha advertido que los niños deben limitar el uso de teléfonos móviles, eso ya lo hizo en el 2002, y ha introducido una legislación para prohibir la publicidad de los móviles a niños, 2009. O sea, está incluso... está penado, vaya. No creo que llegase a ir a la cárcel, pero una buena multa sí le caerían a los tutores o padres de esos niños se dejan o los llevan a hacer publicidad con respecto a para el tema este de la radiación electromagnética. El Senado votó a favor de prohibir los teléfonos móviles en las escuelas por motivos de salud. El Parlamento francés presentó un proyecto de ley para reducir la exposición a campos electromagnéticos, también en el 2009. El Parlamento y la Agencia de Seguridad recomendaron reducir la exposición a los móviles y otros dispositivos inalámbricos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. El Ayuntamiento de París, ya como más reciente, aunque no la última, puesto que el año pasado fue cuando ya prohibió el wifi en escuelas de infantil y primaria, aprobó el límite de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado por unanimidad, prohibiendo la instalación de nuevas antenas al no aceptarlo las teleoperadoras. En Austria, pues la Asociación Médica Austriaca y el Departamento de Salud Pública de Salzburgo advirtieron ya en el 2005 que no se debe instalar wifi en las escuelas o guarderías. La Asociación Médica de Austriaca está haciendo lobby contra el despliegue de wifi en las escuelas. Canadá, como país ya extracomunitario, es uno de los que van más avanzados en este tema de protección. Y en Ontario, pues bueno, se limitó el uso del wifi basándose en el principio de precaución, el que os he comentado antes, y lo sustituyó por una amplia red de fibra óptica en todo el campus. La universidad afirmaba que habían adoptado este enfoque porque había numerosos estudios científicos que demostraban un riesgo a largo plazo asociado con la continua frecuente exposición a radiaciones no ionizantes de campos electromagnéticos. Es decir, que se dejan asesorar por la comunidad científica independiente y, bueno, toman por lo menos, no lo demonizan, pero sí adoptan el principio de precaución al que estamos siempre, siempre llamando. Entonces, bueno, ya hablaros, pues, ya habiendo hecho un poquito el enfoque de qué es el wifi, cómo nos afecta a nivel orgánico, si realmente estamos protegidos o no, qué pasa con los niños, con las escuelas, que los niños son más vulnerables, etcétera, etcétera. Pues bueno, a raíz de la nombrada anteriormente, resolución 1815, la Fundación de Ibosano se hizo eco de esa noticia en el año 2011 y fue cuando apareció la campaña Escuela sin Wifi, para tratar de conseguir, como pone aquí en la diapositiva, que los alumnos de los centros educativos tuviesen acceso a Internet de forma segura y saludable, pidiendo para ello que se sustituyeran las instalaciones wifi de las aulas. Por lo menos lo más importante es evaluar el riesgo. Es decir, vamos a aplicar el principio de precaución. Tengo el wifi en el cole, vale, pero ¿realmente es peligroso? Es que ni siquiera nos preguntamos eso. Es decir, vamos a solicitar una medición y esa medición la vamos a comprobar con los límites de exposición, pero no aquellos que fija, pues evidentemente dentro de la legalidad estamos en todo momento, porque es muy difícil que una fuente de emisión electromagnética de radiofrecuencia supere los nombrados 450 microvatios centímetro cuadrado, perdón. Es muy difícil, es como si pusiésemos el límite de velocidad en una autopista a 1000 km por hora. O sea, no íbamos a pasarnos nunca de velocidad, pero circulando a 500 km por hora probablemente pudiéramos tener un accidente grave. ¿De acuerdo? Entonces, lo principal es evaluar el riesgo, ver qué niveles de exposición tenemos. Evidentemente, cuanto más cerca de las antenas repetidoras o del router, más riesgo va a haber, ¿de acuerdo? Y esos niveles de exposición, compararlos con los que fija al menos Salzburgo o el IBN del 2015, que fijaba 0,001 microvatio por metro cuadrado. Y en los casos en los que se superaran esos límites de exposición, pues tomar medidas de precaución, como fueran, la ideal sería sustituir el sistema wifi por uno cableado, porque realmente a lo mejor las necesidades del centro educativo no contemplan inundar de radiación, de radiofrecuencia a todo el centro, cuando a lo mejor únicamente son ciertas aulas las que tienen conectividad o las que se van a conectar. Y entonces, bueno, pues la solución sería esa, como comenté al principio. Es decir, primero evaluar, ver a qué niveles de exposición nos enfrentamos y tomar medidas al respecto, que irían desde sustitución total, sustitución parcial, coexistencia wifi cable, a desconectar el router wifi cuando no se vaya a utilizar, en fin, dejarse asesorar un poco también por las mismas empresas que instalan las redes wifi, las redes inalámbricas, pueden asesorar en cuál es la red cableada que más se ajusta a las necesidades del centro en cuestión, ¿de acuerdo? Esto no tiene por qué ser perpetuo, sino que como las necesidades van cambiando, o quizá con el ciclo escolar o con el curso, pues eso sería ir adaptando esas necesidades con el paso de los años, pero no quedarnos, vamos a hablar de edad de piedra, o no, es que ya hemos puesto el wifi y ya esto no se puede quitar. No, vamos a evaluar y después de la evaluación vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, como comenté al principio, aparte de ese asesoramiento o esa llamada de atención a los centros educativos, pues también últimamente estamos apostando por la concienciación y la educación, tanto de los docentes como del alumnado, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente pues tenemos una formación que se llama Uso Inteligente de Nuevas Tecnologías, es una que ya os la presenté al principio de la charla, es una formación online, gratuita para los docentes, cosa de unos 5 módulos, el curso serían aproximadamente unas 20 horas de duración, pero bueno, se suele completar en un plazo no superior a unos 50 días, ¿de acuerdo? Se dejan 10 días por módulo y en esos cinco módulos de 50 días quedarían completos. Se van haciendo una serie de test, de evaluación y una serie de tareas para comprensión del material que se entrega. Pues se estudian tanto radiaciones ionizantes como sistemas de protección, propuestas educativas. Entonces lo interesante de todo esto es que el docente, el profesor o profesora, sepan evaluar esos riesgos, ¿vale? No los desprecien y que puedan ser capaces por ellos mismos de generar propuestas educativas para sus alumnos y educar en la concienciación de eso, de que un teléfono móvil no es un juguete, una tablet no es un juguete, que si van a utilizar la tablet o el móvil de papá o mamá para jugar, que se descarguen, por ejemplo, que se descarguen antes, hay miles de ideas que se pueden llevar a cabo, que se descarguen antes esos juegos o esas aplicaciones y luego cuando vaya a utilizarlo el niño lo pongan en modo avión para que no tenga conectada ningún tipo de antena. En fin, hay recursos muy variopintos al respecto. Actividades divulgativas también para padres, como esta de aquí, que se está dando en el cole, ¿vale? Y después para los chicos directamente se trabaja de momento con alumnos de secundaria y bachillerato, porque entendemos también que tienen un nivel de comprensión ya de ciencia acorde a su edad. Sobre todo, pues, ya de nuevas tecnologías saben incluso mucho más que otras personas, por eso sobre todo los más mayores saben de campo electromagnético porque lo han estudiado del electromagnetismo, campo electromagnético, etcétera, etcétera, y son capaces de ver o de entender cuando se les explica cómo funciona un teléfono móvil básico, un funcionamiento básico de un móvil o de una tablet, son capaces de entenderlo. Entonces, con aparatos de medición como el que yo os he presentado aquí antes, o con unos vídeos divulgativos que se ponen también en el horario de clase, generalmente de ciencia, nuevas tecnologías, etcétera, pues son capaces de llevar a cabo una comprensión del riesgo al que se exponen. Y bueno, luego se hacen una serie de propuestas de protección, tanto en el colegio como en casa. Y también se aceptan también propuestas de ellos, de ver qué se les ocurre o cómo podrían protegerse ellos mismos. Y luego finalmente se les entrega una encuesta anónima para ver si el grado de comprensión que han tenido. ¿Qué podéis hacer vosotros? Pues sobre todo quedaros con la idea esta de que todo lo que nos venden no es del todo inocuo, ¿vale? Sobre todo en el tema de nuevas tecnologías, que hay que comprender cómo funcionan estas nuevas tecnologías, que estas nuevas tecnologías pueden entrañar un riesgo para nuestra salud y que debemos proteger a los niños. Los debemos proteger en todas las horas de su vida, es decir, en el colegio, y los debemos proteger en la escuela. Colegio y escuela, ¿no? Pues en casa y en la escuela. ¿En casa cómo? Pues aprendiendo, es decir, cogiendo información, que hay muchísimas páginas cada vez más en internet que están alertando de los peligros. Una de ellas es la nuestra, la de escuelasinwifi.org, pero es una de tantas que hay. Tomando medidas de precaución en casa, tomando medidas de precaución en el cole, sobre todo los profesores y profesoras pues deberían también aprender a manejar este tipo de situaciones y educarles. Y bueno, en definitiva, saber que no es magia el tema de las telecomunicaciones inalámbricas, que tienen una base científica y técnica, ¿vale? Pero que no está exenta de riesgos, ¿de acuerdo? ¿Cómo evitar la sobreexposición? Pues la Organización para la Defensa, estos son una serie de puntos, o sea, unos poquitos puntos de muchísimas advertencias que hay, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. La Organización para la Defensa de la Salud hizo las recomendaciones basadas en los últimos estudios científicos, como nos decían que el uso del wifi debía evitarse y sustituirse por tecnologías más seguras para la salud, como el cableado estructurado o bien utilizar el cableado eléctrico ya existente. La radiación del wifi afecta a todos y especialmente a bebés, niños y mujeres embarazadas. Los niños y adolescentes menores de 16 años no deberían estar expuestos en ningún momento a la radiación procedente de wifi y otras tecnologías inalámbricas. Es decir, casualidad que cuando termina el ciclo educativo obligatorio. Debemos educar a nuestros hijos sobre los peligros de las radiaciones derivadas de wifi, teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil y otros dispositivos inalámbricos como consolas inalámbricas o teléfonos inalámbricos. En definitiva, todo lo que vaya sin hilos. Y bueno, la presentación ya ha terminado, ya no se da la luz porque aquí no se ve nada. No quería extenderme mucho tampoco para no ser, para no aburrido, ¿vale? Y quizás dejar un poquito de tiempo pues para dudas, preguntas que pudierais tener. Yo creo que lo que os he querido comentar, que era básicamente pues eso, cuál es la actividad que está haciendo, que está realizando la campaña Escuela sin Wifi de la Fundación Vivo Sano. Quería comentaros pues básicamente cómo funciona el sistema Wifi, el por qué estamos educando, es decir, nos basamos, como he dicho, en la resolución 815 del Consejo de Europa, por qué prestamos especial atención con respecto a problemas de salud en los niños, puesto que son más vulnerables. Pero no todos estamos exentos de este riesgo, que se ha tocado un poco de legislación, aunque obsoleta, pero se ha tocado un poco, medidas de protección en otros países, etcétera. Y bueno, no sé, quedo a vuestra disposición para que pueda resolver alguna duda.
A mí me ha parecido interesante, porque yo desconocía estos temas, algo que he escuchado, pero no con tanta exactitud. Y a mí lo que me da pena es la forma en la que estamos defendiéndonos, ¿sabes? Es decir, un poco desamparado. Pues en cierta manera, el de tener que incluso plantearnos, ¿no?, era para el wifi, la desprotección normativa que hay, porque la exposición normativa no era más que la que hemos visto, ¿no? De Europa hace años.
Sí.
Y hombre, yo sí creo que nos queda mucho. Nos queda mucho, ¿eh? Yo, será por mi profesión, te comento que cuando se construye un edificio, con el código técnico en la mano, con el código técnico de edificación, estamos muy bien protegidos y nos obligan a unas prestaciones muy concretas en aislamiento térmico, en aislamiento acústico, en aislamiento frente a humedad. En lo que yo sepa, en estos temas, código técnico de edificación, cero, ¿no? Cero. Y hay fuentes internas, en el wifi, hay fuentes externas, y no estamos protegidos ni de unas ni de otras. Es decir, que incluso reduciendo el wifi, seguiríamos mucho camino por recorrer porque también vienen desde fuera. Y el aislamiento técnico constructivo, ninguno, que yo sé,
¿no? El código técnico no contempla ningún tipo de aislamiento de radiofrecuencia. Lo que sí, la normativa que he comentado antes, la SBM del 2015, esa es una normativa de bioconstrucción alemana, ¿vale? Y ahí sí se fijan criterios para protección frente a radiación electromagnética. Se fijan una serie de, te la puedes descargar, la puedes buscar en internet, SBM 2015.
¿Está en español?
Está en español, o sea, recientemente, porque la traducción se ha hecho muy recientemente, aunque si pones SBM del 2008 también la puedes encontrar. Está en español, sí. Entonces, aquí se fijan una serie de límites de exposición y marca unos rangos. Que ponen pues el rango de radiaciones débiles, naturales, débiles, fuertes y extremas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en el rango de las extremadamente significativas, ya nos dicen que tenemos que hacer algo inmediatamente, ¿de acuerdo? Sistemas de protección sí los hay, lamentablemente no, no están integrados dentro del código técnico de la edificación, aunque sí se han hecho muchas intentonas, puesto que la SBN del 2015 no solo habla de factores físicos, habla de factores físicos, de factores químicos y factores biológicos, es decir, hongos y bacterias, ¿de acuerdo? Y dentro de los factores físicos no solo habla de la radiación electromagnética de alta frecuencia, que sería wifi, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil, etcétera, sino que habla también de bajas frecuencias, o sea, de las radiaciones, o sea, campos eléctricos alternos en baja frecuencia de 50 hercios y sus armónicos, campos magnéticos alternos en baja frecuencia, nos habla de geomagnetismo terrestre, o sea, variaciones en la intensidad y en la orientación del campo geomagnético, dependiendo de, bueno, o más bien influenciado por las masas metálicas de las estructuras que construimos, ¿de acuerdo? Ya sean en hormigón armado o como perfilería metálica, distorsionan el campo geomagnético, tomas de tierra, o sea, que ya no solo cumplir el reglamento electrotécnico de baja media tensión, sino que, por ejemplo, fija, creo recordar que son 100 ohmios, ¿no?, de resistencia para una instalación de tierra eficiente, y esta normativa fija 40 ohmios, es decir, la hace aún más eficiente, ¿de acuerdo? De tal manera que una toma de tierra eficiente es la que va a dispersar con mayor facilidad los campos eléctricos que se puedan generar. Lo más interesante de esta normativa no es que se fijen esos límites de exposición a todos este tipo de factores por daños a la estructura en sí, como hacemos en nuestro país. Es decir, los límites de exposición que generalmente se fijan, o las medidas de protección que se fijan en nuestro país, es para evitar interferencias con equipos, sobre todo equipos clínicos, ¿vale?, de operación láser o de ocultación, como puede hacer el TAC, etcétera, etcétera. Estas superficies están perfectamente blindadas, pero para que no se estropee el aparato, la normativa esta sí fija esos límites para protección de las personas, ¿de acuerdo? Para que una persona, como dije al principio, esté en un entorno saludable, que no le vaya a enfermar, porque si estamos en un ambiente que tenemos un campo magnético alterno desproporcionado, un campo eléctrico producido por la instalación eléctrica de la vivienda, campos electromagnéticos de alta frecuencia que nos vienen de fuera y los tenemos dentro, pues entonces eso se va cada vez multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, la contaminación electromagnética en alta frecuencia es la que procede del interior, es una solución fácil, porque nosotros tenemos en nuestro poder el desconectar o no desconectar, o el sustituir o no sustituir, o el disminuir o no disminuir los tiempos de exposición, ¿vale? O sea, he querido tocar los tres palos, es decir, o sustituir o no, ya depende de ti, cambiarla por, o sea, disminuir los tiempos de exposición, es decir, voy a pagar por lo menos cuando no lo esté utilizando en nuestras casas, cuando no lo esté utilizando o me vaya a dormir a la cama, y porque desde el exterior ahí ya no podemos hacer nada. Del exterior, bueno, sí podemos hacer, podemos medir la casa, ver la radiación que entra del exterior y aplicar unos sistemas de blindaje dependiendo de por dónde nos vaya entrando. Hay productos, si existen productos de blindaje por algo, ¿de acuerdo? Son caros, pero bueno, que al igual que va avanzando la tecnología, también va avanzando los sistemas de protección y se están cada vez saliendo al mercado por productos que son cada vez más competitivos y más económicos, ¿de acuerdo? Lo fundamental antes de, porque yo, no sé, a nivel profesional tengo muchos clientes que dicen que no, voy a pintar la casa entera, y le digo, no hagas eso, porque primero déjate asesorar por un profesional que te diga dónde y cómo tienes que blindar tu espacio, y sobre todo si tienes o no la necesidad de blindar el espacio, ¿de acuerdo? No nos tenemos que dejar impresionar tampoco por la presencia de una antena, ¿de acuerdo? Es decir, el que tengamos una antena, nos echa para atrás, nos tira para atrás. De hecho, hay países en los que una vivienda devalúa su precio por estar cerca de una estación base de telefonía móvil, de una línea de alta tensión o de un transformador urbano, ¿vale? Bueno, cuando aquí lo tenemos dentro de los edificios. En países como Estados Unidos pierden su valor. O sea, aquí, cuando en España llegue eso, ya se tomarán medidas, porque estamos hablando nuevamente de intereses comerciales, puramente, vamos. Entonces, cuando ya toca al bolsillo de los contratistas o de quien sea, pues entonces ya sí se tomarán medidas y se alejarán o se disminuirán las intensidades de emisión. El tema de las antenas lo digo porque es una cosa que llama mucho la atención. En la mayoría de los casos, medir una antena implica unos niveles de exposición altos, nunca por encima de lo que fija el Real Decreto 1066, pero sí por encima de lo que fija la norma técnica de medición en bioconstrucción. Depende mucho también de la intensidad que esté emitiendo esa antena, depende mucho la orientación de esa antena, porque suelen ser antenas direccionales, ¿vale? Y depende mucho también de la distancia, ¿de acuerdo? A la hora de proteger un espacio interior, ¿de acuerdo? Yo he tenido muchas veces clientes que estaban asustados porque tenían a 100 metros una antena y resulta que no les estaba produciendo ningún daño. O sea, daño. No tenían unos límites de exposiciones extremadamente significativos, sí fuertes, ¿vale? Pero no extremadamente significativo. ¿Por qué? Pues porque la antena estaba orientada hacia otro punto, ¿vale? En otra dirección. Claro, el tener una antena orientada a otra dirección no implica el que esté exento de riesgo, porque como os he dicho, tenemos dentro de un campo fuertemente significativo. Dentro de los campos fuertemente significativos, las personas que padecen una cierta electrosensibilidad ya notan los síntomas, ¿vale?, de estar bajo la influencia de esa radiofrecuencia. Y además, el tener un mástil de antena cerca de casa no implica, según la ley de protección, o sea, la ley de telecomunicaciones, que creo que salió en el 2014, la famosa ley que se llamó de expropiación de azotea, no implica, o sea, no te salva de que en ese mástil cada mes vayan a colocar una nueva antena y la nueva que coloquen te toque apuntándote a ti, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que sí sería recomendable es fijar unos límites de exposición acordes a la evidencia científica que hay hoy en día. Es decir, echarle cuenta a la resolución 1815 del Consejo de Europa, echarle cuenta a la resolución de Salzburgo y echarle cuenta a la norma técnica de medición en bioconstrucción, la SRM del 2015, que fija unos límites de exposición muy bajos. En nuestro país, como te he dicho, los límites de protección frente a la radiofrecuencia en el código técnico no se contempla. Se han hecho muchas intentonas con el Instituto Torroja, que es el que lleva a la sartén por el mango en este tema, de que incluyese la protección de espacios, pero hasta hoy no quieren saber nada del tema. No sabemos por qué, o sí, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, la norma técnica de medición en bioconstrucción es una norma técnica que sí se está estudiando y aplicando, por ejemplo, en la Universidad de Girona, en un máster de bioconstrucción que hay en la Universidad de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, y que se lleva a rajatabla. Es decir, todos los arquitectos que están saliendo de esa universidad, máster en bioconstrucción, están aplicando todos los criterios que regulan esa norma técnica, tanto físicos, químicos como biológicos.
¿Qué opinas de que tengamos, por ejemplo, aquí a 350 metros tres antenas de telefonía de tres compañías. Aquí, como se ve en el colegio solo coche, también quieren brindar por donde entra la, la variación.
Sí. Es lo que acabo de decirle a él, o sea, el tema de la antena, precisamente cuando te estaba esperando a ti, estaba en la puerta del cole, ya rápidamente vi la antena y digo, la voy a medir, ya que llevo el aparato, ¿sabes? La medí, y en lo que es la puerta del cole se estaban registrando hasta 400 microvatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? 400 microvatios por metro cuadrado, también eso depende mucho de la... del tiempo en el que se mira también, por supuesto, porque depende mucho de la demanda de consumo. Cuanta más demanda de consumo habrá, haya, más con más intensidad se emite, ¿de acuerdo? Entonces esos 400 previsiblemente a lo mejor en horarios comerciales es cuando puede pegar el tirón. A lo mejor bajar de noche cuando no hay tanto consumo porque la gente está durmiendo, los comercios están cerrados, etcétera, etcétera, pero de día es cuando más intensifica, ¿de acuerdo? Esos 400 podrían estar en torno, a lo mejor yo creo que llegar a superar 1000 microvatios no se daría el caso. Estamos hablando que sería en el exterior del colegio, es decir, en la zona de recreo, ¿de acuerdo? Y también una cosa buena es que, por decirle, por quitarle un poco de importancia al tema de la antena, a ver si me entiendes.
Lo que es 0,1, el 0,1, que es lo que en otros países hay, hasta 450 que tenemos aquí, y esta tarde, que no había aquí casi nadie, tenemos 400...
Pero no te confundas de unidades, no te confundas. Vamos a comparar, vamos a hablar en microvatios metro cuadrado, ¿de acuerdo? Que es lo que yo también estoy más acostumbrado. Ahí se han registrado 400 microvatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? La normativa española, al Real Decreto 1066 de 2001, fija como límite de exposición 4,5 millones, ¿vale? Y Salzburgo, con la norma técnica de medición en bioconstrucción, recomienda 0,1. No, perdón, mil, que se me van las unidades, mil, perdón. 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, no por metro. Pero 1.400, 4,5 millones, ¿de acuerdo? De la normativa española como que nos olvidamos porque no nos dice nada, no aporta nada, ¿de acuerdo? La norma técnica de medición en bioconstrucción nos fija 1.000, ¿vale? Por encima de 1.000 entramos en un campo extremadamente significativo en el que hay que actuar ya, ¿de acuerdo? Entre 10 y 1.000 estamos en un campo fuertemente significativo en el que, dependiendo de la persona o si son niños, grupos de riesgo, mujeres embarazadas, ancianos, pueden presentar cierto tipo de síntomas. Como te he dicho, yo tengo clientes que con 100 o 200 microvatios por metro cuadrado ya dicen que están malísimos, ¿de acuerdo? Y es necesario por lo menos aplicar un sistema de blindaje en su casa y bajarles a de 200 o 300 que puedan tener, bajárselo a por debajo de 10, ante todo. Es muy difícil hacer un blindaje 100% efectivo, o sea, no se puede. Pero bueno, si lo metemos debajo, o por lo menos debajo de 100, 100, 20, 40, 50, ya estaría en unas condiciones más seguras, ¿de acuerdo? Entonces, hace la idea de que la radiación electromagnética, las radiofrecuencias son como, además tienen la misma naturaleza que la luz visible, ¿de acuerdo? Nosotros si estamos en una habitación oscura, ¿vale? Con un flexo, así con forma cónica, para donde apuntamos el flexo, es donde va a dar mayor, aunque se ilumine toda la habitación, donde estáis enfocando, en la dirección en la que enfoca, es donde mayor intensidad lumínica hay, ¿de acuerdo? Y hacia los lados, hay menos. ¿Por qué? Pues porque el foco incide en un espacio, o sea, en una superficie, y por su naturaleza esa onda electromagnética, esa luz, pues parte se refleja y otra se refracta, ¿de acuerdo? En el caso de la luz, pues por ejemplo, no puede atravesar un medio opaco, ¿de acuerdo? Porque no tiene tanta penetratividad como las radiofrecuencias, ¿de acuerdo? Por su frecuencia. Las radiofrecuencias son capaces de atravesar este muro, ¿de acuerdo? Pero al atravesar el muro, es decir, al atravesar un obstáculo, como parte se refleja y parte se refracta, la parte refractada y la reflejada pierden intensidad al atravesar ese medio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, barreras físicas, es decir, no vamos a tener lo mismo. Esos 400 microvatios del patio no van a estar dentro del colon, ¿de acuerdo? Van a ser menor, ¿de acuerdo? Incluso, como me he fijado, que hay una cierta barrera, pero no es en todo el perímetro, una cierta barrera de árboles natural, eso también influye en bajar el límite, ¿de acuerdo? O sea, en bajar la intensidad que se está recibiendo. No tengo nada, o sea, no tengo ni idea de qué es lo que pueda estar pasando en la fuera del colegio o en horas en las que la demanda de consumo sea aún mayor, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es de buen gusto el que una antena esté situada tan cerca de un colegio, evidentemente, puesto que los niños, ya te digo, los niños, yo me he encontrado con muchos con electrosensibilidad y lo pasan fatal, incluso con unos niveles de exposición de ese rango, de 400 microvatios por metro cuadrado.
Eso que tú dices, bueno, el año pasado también, que en el País Vasco también se decidió dos, y también el niño. Sí. En fin, yo te lo he preguntado porque también aquí los pisos de estos barrietados, que se llaman los pisos rojos, la variedad de arenado, en los cantos también, muchísimos casos de cáncer, muchísimos, sí. Más que en otras zonas del pueblo. Sí. Personas que vivir, ella por ejemplo, que es de la asociación también del cáncer también, tú lo puedes comentar. Los pisos rojos, muchísimo, su madre que para el cáncer, y muchas personas en los cantos también, leucemias, cánceres, y cámaras que están todas las antenas aquí arriba, te las ponían. Estoy luchando contra que se quiten estas antenas de aquí, tengo escrito varios en el ayuntamiento de aquí, para que se desplacen de aquí de al lado de la población.
Pero, ojo, es una recomendación mía, ¿vale? Ojo con el desplazamiento, ¿de acuerdo? A ver, una compañía de telecomunicaciones nunca va a perder.
No.
Y más si la ley está de su parte, ¿de acuerdo? Entonces, si finalmente, te lo digo por experiencia, vaya, porque he estado hablando con muchos portavoces de plataformas antiantenas, ¿vale? Y al final la victoria que obtienen es una victoria amarga, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor consiguen que o desmantelen o quiten un mástil como el que pueda haber ahí arriba, ¿vale? Y dicen, pues bien, lo hemos conseguido, han quitado las antenas de nuestro pueblo y se las han llevado más lejos. Pero es que al llevarla más lejos, ¿qué es lo que hacen? Le cambian la bombilla, como la del flexo, y en vez de meterle 100 vatios, le meten una de 1000 vatios y le iluminan con una farola todo el pueblo. Lo idílico sería que en vez de poner una farola que iluminase todo el pueblo, pusiesen un montón de farolitas pequeñas, ¿vale? Por todo el pueblo, pequeñas antenas que no superasen los 1000 microvatios por metro cuadrado. Eso sería lo idílico, lo ideal. Claro, eso implica el que la empresa de telecomunicaciones se va a gastar muchísimo más dinero, porque es más fácil montar una farola que ilumine todo a montar un montón de farolitas que iluminen, hablando de iluminar, que conecten, que den conectividad a pequeños puntos, ¿de acuerdo? Claro, nosotros por ejemplo ya incluso están metiéndonos el tema del wifi dentro de nuestras casas con routers, que ya hablando aparte del tema de las antenas, nos están metiendo por ejemplo picoantenas, centocelas dentro las picoantenas en las calles. Las picoantenas, lo idílico también sería que no superasen esos 1000 microvatios por metro cuadrado, pero sí lo superan, ¿de acuerdo? Entonces son pequeñas antenas camufladas, sí, pero que emiten mucha potencia porque la base reguladora les pone un límite muy alto, ¿de acuerdo? Si esas picoantenas no emitiesen más de esos 1000 microvatios por metro cuadrado, sería genial, sería el futuro, vaya. Con respecto al tema de los sistemas wifi, pues están metiéndonos ya en nuestras casas router wifi, antenas wifi, o sea, cualquier persona que tenga una azotea puede montar un pequeño mástil y poner una antena wifi, ponerse a darle wifi gratis a los vecinos o de la comunidad o lo que sea, sin saber cuánto está emitiendo durante, bueno, durante cuánto tiempo, sí, 24 horas al día, en fin, un despropósito, el tema de los router wifi, de utilizar dos antenas, que vienen ya con dos antenas, una que se puede desconectar y otra que no se puede desconectar, que es el, creo que lo está poniendo ONU, el ONU wifi y tal, que utilizan tu casa, tu como hotspot de emisión, ¿vale? Sin tu consentimiento, por supuesto. Y en fin, es acostumbrarnos, hoy venía leyendo también una noticia que no sé si era cierta, que Google estaba ideando una serie de globos aerostáticos que los iba a mandar a la estratosfera para dar conectividad wifi a puntos remotos del planeta. No sé yo si eso es lo que tiene de cierto, pero se escuchan noticias de estas, ¿sabes? El caso y la realidad es esta, es que lo bueno sería, por ejemplo, recuerdo con el tema de las antenas, en Sevilla, en Gelbe, había una antena, eso no sé si te lo comenté ya, ¿no? Que
cerca del colegio, ¿no?
¿Eh?
Yo he escuchado en prensa, cerca del colegio, ¿no? De Gelbe, ¿no? Que también hubo caso de
niños. No, la antena estaba en el cementerio, estaba al lado del cementerio, pero era un mástil como ese que tenéis vosotros ahí, igual, iluminando todo el pueblo, ¿de acuerdo? Estaba en el punto más alto. Y bueno, consiguieron finalmente, o sea, la barriada cercana, cuántos casos de cáncer, tal y tal, entonces empezaron a movilizar los vecinos, crearon una plataforma y consiguieron, con el apoyo del alcalde que de aquellos entonces, consiguieron que, bueno, se les terminó el contrato de arrendamiento de ese terreno, que era municipal, y consiguieron no renovar la licencia de alquiler. Entonces les cortaron la luz, o sea, porque eso lleva también unos centros de transformación que alimentan las antenas, le cortaron la luz, quitaron todo el transformador, lo dejaron vacío y dejaron el mástil con unas cuantas antenas pero inoperativas. La mayoría de las antenas, las direccionales, las array, se las llevaron de allí y casualmente las pusieron por todo el pueblo. O sea, en vez de ponerlo en un punto, las pusieron por todo el pueblo, ¿vale? Claro, esa fue la victoria amarga, porque paralelamente a la petición de desmantelamiento de ese mástil, iba también una, ¿cómo se llama a nivel municipal? Una ordenanza municipal que pedía los 1000 microvatios por metro cuadrado. Se aprobó, pero fue recurrida por las operadoras de telefonía y se desestimó. Con lo cual, sí, quitaron el mástil, bueno, quitaron, lo inutilizaron, porque quitarlo no lo han quitado, lo han dejado ahí un palo ahí más fuerte de la mano. Una de las alegaciones que hacían también eran por motivos medioambientales y visuales, y al final la han dejado ahí. Pero luego las antenas las han puesto por todos sitios.
Hasta el momento hemos conseguido que se quite el mástil también, que estaba era la de Telefónica Movistar, que estaba en la depuradora municipal de agua, así la presión de los vecinos de la Cruzita, a los cuales represento, 42 vecinos de allí de la barriada, sí lo hemos conseguido, las presiones, la prensa, hemos dicho que estaba cobrando el ayuntamiento, como es cierto, que al final lo conseguimos. El 26 de marzo del año pasado ya se desmanteló por completo y han colocado un par de antenas radiantes en una casa del pueblo, pero nada tiene que ver con la antena que teníamos allí, que tenía 9 antenas radiantes, por aparte de los radioenlaces que también tenían.
Los radioenlaces también. A ver, un radioenlace como te toque te fríe. Pero los radioenlaces son frecuencias más bajas y tienen una, bueno, son radiofrecuencias también, pero la frecuencia es más baja y la onda es más, como si fuese más plana, ¿de acuerdo? No tiene tanta, entonces es muy lineal. De hecho, los radioenlaces van de antena a antena, no puede haber ningún obstáculo en medio, porque si no se pierde la señal, ¿de acuerdo? No la atravesaría.
Sobre el tema de la ordenanza, ¿por qué perdió el ayuntamiento? ¿Por qué no es competencia de la administración local? ¿Por eso fue? Fuerte, ¿no?
Sí. De hecho, en la ley de telecomunicaciones.
¿Es competencia autonómica eso?
No, estatal. Sí. Sí. Aún así se han conseguido en el País Vasco, en el Ayuntamiento de San Sebastián y en. en el de Vitoria, se ha conseguido regular y de momento van para adelante. Te digo porque el de San Sebastián lo conozco bastante de cerca porque un compañero mío de la fundación, Raúl de la Rosa, que es experto en contaminación electromagnética, y con un letrado también especialista en derecho medioambiental, Alberto Arrate, por su lado presentaron la propuesta en el Ayuntamiento de San Sebastián, se llegó por unanimidad a regular el tema, a decir que sí, regulaban la exposición a radiofrecuencia de la población, y fijaron los límites en 1000 microvatios, pero ya no es que, por así decirlo, se acogieron a la resolución 1815 del Consejo de Europa. Pero no es que se acogieran a la resolución, sino que la han llegado a implementar. Es decir, han formado a la policía local en hacer mediciones, se les ha dotado de material de analizadores de efecto electromagnético y en los puntos donde están situadas las antenas, ¿vale?, van y miden para ver que no se superen esos límites de exposición. Entonces, de momento van para adelante. Bueno, ya el abogado redactó la ordenanza y creo que todavía va para adelante. O sea que... Sí. Pero... En San Sebastián, sí. Sé que, por ejemplo, en Espartina, en Sevilla, también se aprobó por mayoría simple la acogerse a la resolución 1815. Yo, de hecho, fui protagonista de ello en un pleno municipal, pero no se ha llegado a implementar la propuesta esa. Entonces, bueno, como lo típico del dicho al hecho, hay un trecho. Es un camino que no es fácil, por supuesto. Incluso no sé si creo que en Gelbes llegaron a acusarlos de prevaricación a los concejales y tal, que habían votado que habían presentado la ordenanza, pero bueno, las compañías de teléfono van a hacer lo imposible porque eso no llegue, no siente precedentes, porque claro, el que un municipio o por ejemplo en San Sebastián, que es una ciudad importante, se llegue a eso, o sea, que esté regulado, puede crear un precedente muy importante en nuestro país y bueno, que se vayan sumando cada vez más y más municipios. De todas formas, propuestas de estas hay, ya no solo la de en el Ayuntamiento de Tarragona, también el Ayuntamiento de Tarragona, gracias al asesoramiento también de un grupo, de una asociación que es la Liga con Síndrome de Sensibilidad Central, que engloba pues eso, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad, etcétera, etcétera. Han conseguido de que el Ayuntamiento de Tarragona fije, o sea, les haga como una especie de protocolo de atención a esas personas, ¿de acuerdo? O sea, que ya se van viendo, se están haciendo pinitos en nuestro país, ¿sabes? A nivel municipal, de hecho, que es donde creo yo que se hace realmente la política. Hay países en la Unión Europea, por ejemplo el caso de Suecia, que la electrosensibilidad está contemplada como una enfermedad laboral, puede causar baja sin miedo, como aquí pasa en España, que te despidan. ¿Vale? Yo conozco ya mucha gente que ha sido despedida. Uno de los que también es colaborador de la campaña, de Burgos, el chico este, lo han acabado decidiendo de su trabajo porque decía que no podía. Con él en Barcelona también ha habido el caso de profesores que han presentado la electrosensibilidad o los síntomas y también han acabado decidiéndolo. Y en Suecia, países como Suecia, está reconocido como enfermedad laboral, e incluso el gobierno llega a pagar una medición en su casa y los sistemas necesarios para que esa casa se proteja ante la radiación. Con lo cual, bueno, poco a poco se van haciendo cosas, pero muy poco a poco, muy poco a poco. No nosotros, como entendemos que eso va muy poco a poco, es por lo que desde la Fundación Diego Sano lo que queremos es educar. Es decir, no podemos, igual que he dicho que la política real, o la, creo que la más interesante, se hace desde abajo, no podemos esperar a que otras personas decidan por nosotros nuestra salud, ¿sabes? Es decir, damos información desde la campaña, damos información, damos recursos para que la persona en cuestión, ya sea niño, niña, adulto, adulta, tengan esa información y sepan qué hacer con ella. Es decir, es como con el tabaco, ¿no? Si yo a un adolescente que no ha empezado a fumar le informo de qué pueda pasar con el tabaco, o por ejemplo con el tema de las nuevas tecnologías, que hay una campaña también por parte de la policía local, Guardia Civil, en educar en los centros escolares sobre el acceso a nuevas tecnologías, pero no desde el punto de vista de la salud, sino de, bueno, sí, salud podría ser también, salud psicológica, ¿no? El acceso a contenidos, el tema del bullying, etcétera, etcétera. O sea, les enseña a meterse y a acceder a ciertos contenidos. Nosotros damos también la información con respecto a la salud, es decir, esto no es un juguete y te puede pasar esto. Apostamos por la educación. Y al igual que apostamos por la educación, cuando una persona ya está educada, ella sabrá lo que puede hacer con su vida, ¿de acuerdo? Si se mete o no se mete, ¿de acuerdo? Pero ya tiene la herramienta para decidir. No que si no la sabe, pues se mete sin control ninguno. Conociendo las herramientas, ya por lo menos nosotros podemos decidir por nosotros, o si estamos dentro de algún centro escolar o lo que sea, pues adoptar dentro del AMPA, dentro del claustro de profesores, adoptar las medidas necesarias para que por lo menos esta información llegue y poner medios o remedios. ¿Algo más? ¿A cuántos profes vas a apuntar? El karate, hombre. No, pero bueno, por lo menos darle información, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos?
No, pero esta campaña está ahí, ¿no? O sea que el tema del centro, yo lo estaba diciendo ya, que el tema está complicado porque ni la consejería, ni ninguna administración se va a gastar dinero en cambiar un centro que de hecho está diseñado para funcionar con recursos. De hecho, nosotros aquí ahora mismo tenemos la mayoría de los recursos que están apagados. Pero hay que dejar el aula aquí, hay que dejar la biblioteca, hay que dejar la zona donde está la orientación de edad, porque...
Pero eso es una de las medidas, sí, digo que no
se ahora mismo, pues, si es cierto que se ha reducido la misión, pero hay zonas es que tú tienes que funcionar y tienes que estar conectado, porque el aula aquí se está usando diariamente las 5 horas de clase y tienes que estar conectado porque hay un punto de acceso. O sea, yo, por ejemplo, en mi espacio, detecto alguna vez y estaba a punto de poder detecto, la aula de información es la de filotipo, o sea que estoy detectando, por eso digo que, bueno, que hay pequeños pasos, me preguntaban antes de AMPA, pues, también es un elemento, porque no es ya te digo que sí, que aquí bueno, es un punto de emisión de radiofrecuencia, que hay siempre, es decir, tú vas a oler está contaminado arriba. Porque hay wifi en un sitio así, en otro no.
Sí, pero...
Estamos en la cafetería tomando café y estamos con la wifi. Está con el móvil delante y alguno con dos.
Pero eso representa un tercio de tu vida. Es decir, si
dividimos... No, en nuestras casas.
Si dividimos por eso...
Podemos hacer una encuesta y yo creo que salvo casos excepcionales, la mayoría, yo el primero, funcionamos con...
Pero lo que te quiero decir, a ver, dice que te metes en una cafetería, vas a Lolea y hay wifi, en el Carrefour hay wifi, en todos sitios hay wifi, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en tu casa no hay wifi y en tu casa, o por lo menos
lo apagas por la noche, y si en el sitio donde trabajas dejas 5 horas o más, 8 horas que se puedan pasar en el centro educativo, estás en una zona en la cual no estás tan expuesto como si estuviese todo petando, ¿de acuerdo? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que, es una cosa muy representativa. Si nosotros dividimos nuestro día en tres partes, que es dormir, trabajar o educarnos, en el caso de los niños, y después el otro tercio del día, porque dormimos 8 horas, ¿no? Trabajamos 8 horas, quedan otras 8 horas del día. Esas 8 horas del día, pues sí, un día vamos al OLEA, pero otro día podemos ir a... o no estamos 8 horas metidos en el OLEA, estamos a un par de horas y luego nos vamos a un parque, o no vamos ese día a ningún sitio, estamos por el campo dando una vuelta, o donde sea, o nos quedamos en casa, haciendo la comida, tal, tal, tal. Si nosotros, vuelvo a insistir en la información y en la educación, si estamos informados y educados al respecto de ese factor físico potencialmente peligroso para nuestra salud, vamos a tratar de disminuir nuestros tiempos de exposición. Si en nuestra casa, vale, tenemos el wifi, pero yo el wifi para que lo quiero por la noche, y lo apago, la antena wifi, oye, hay teléfono. Mucha gente me dice que si apago el wifi me quedo sin teléfono. Falso. Si apagas el wifi, no apagas el router. Yo no te estoy diciendo que apagues el router, apagas la antena, ¿de acuerdo? Apagas la antena y te quitas 8 horas. Telefonía inalámbrica en casa. Ahora está de moda, todo el mundo con los teléfonos inalámbricos en casa. Un teléfono inalámbrico emite tanto o más que un router wifi, ¿de acuerdo? En nuestra casa, ¿de acuerdo? Entonces, utiliza también la misma tecnología, o sea, en 2,4 GHz. ¿Para qué quieres un teléfono inalámbrico en casa, por Dios? ¿Cuánta gente utiliza el teléfono inalámbrico en casa? ¿Durante cuánto tiempo? Si estamos a todas horas con el móvil, el teléfono inalámbrico, mucha gente me dice, ¿yo qué lo usas? ¿2 horas? No, ni media hora. Yo para hablar con mi padre o con mi madre y tal, media hora para que llamen o lo que sea, y para media hora vas a tener un dispositivo inalámbrico encendido 24 horas al día. Digo, bien, lo cambias por uno por cable o lo cambias por otro que sea un ecológico, un ecodec, que nada más que emite radiación cuando estás en conversación. Cuando lo tienes en la base o cuando no está funcionando, no está en conversación, no emite nada. Cero. Entonces, vale, sí, me voy a radiar, pero me voy a radiar media hora por este dispositivo. ¿Por el wifi? Pues, oye, que estoy en casa y me voy a descargar cualquier cosa, o voy a utilizar la tablet, me voy a tirar en mi sofá o con mi portátil y mi tablet, yo no estoy 8 horas tirando el sofá, pues la hora, las 2 horas que estoy tirando el sofá, estoy con el wifi, y pim pam, trabajando o haciendo historia con el móvil, pero cuando me levanto y no lo estoy utilizando, lo apago. Y por la noche sobre todo, montones de adolescentes se acuestan, eso de las encuestas que hacemos los del taller de Comunícate con Cabeza para los chicos, debajo de la almohada, o sea, una locura, por Dios, ¿para qué quieres el teléfono? No, es que si fulanito me manda un WhatsApp a las 5 de la mañana, pero... Luego, claro, están totalmente conectados a una pantalla retroiluminada, sin ningún tipo de protección para la retina. Se acuestan con el cerebro sobreexcitado, porque en un ambiente de oscuridad, fijando a la vista en una pantalla retroiluminada, eso excita la onda cerebral del cerebro, ¿de acuerdo? Encima, un dispositivo que está emitiendo, porque lo tienen con todas las antenas, la antena wifi, la antena de datos, la antena GSM, todas conectadas y emitiendo, y emitiendo, y emitiendo. Y debajo de la cabeza, cuando estamos hablando del sistema nervioso central, que afecta, pues, oye, y cuando no lo tienen debajo de la almohada, luego se lo echan aquí en el bolsillo del pantalón. Si no se trata de... No se trata de quitar. Se trata... Yo, mira, yo cuando hago... Igual que un café.
Pero hay gente, y yo creo que casi todo, pero la gran mayoría,
cuando hago un taller en un colegio, lo primero que les digo a los chavales, porque me miran así con una cara como diciendo, a ver qué nos va a contar este, ¿sabes? Digo, mira, yo no he venido aquí a quitaros el móvil. O sea, es lo primero que digo, porque es que si le digo, oye, los móviles, por el mío, es que no me prestan atención, no me escuchan. O sea, yo no he venido aquí a quitaros los móviles. Os he venido a decir qué son y cómo se utilizan. Luego ya con esta información vosotros hacéis lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Pero no me lo metas debajo de la almohada, no me lo pongas encendido en la mesilla de noche, si lo vas a poner a cargar, ponlo a cargar en otro sitio, si te lo vas a dejar en la mesilla de noche como despertador, ponlo en modo avión, o si es un iPhone, apágalo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Hay un montón de recomendaciones que se pueden utilizar, pues no le dejes el teléfono móvil a tu hermano pequeño, pobrecillo, ¿vale?
Ahí es el motivo de ser concienciación y que la gente sepa.
Claro, por eso digo que es muy importante de por ejemplo, que tú hubiese estado repleto de gente, de padres y madres, 30 sillas con 30 llenas, ¿vale? Incluso también de profesores del centro, ¿de acuerdo? Y que estuviera yo ya cogiendo nombres y correos electrónicos de los profesores para apuntarse al programa de uso inteligente de nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Para enseñarle a sus alumnos a manejar estas nuevas tecnologías. Porque supongo yo que el profesor de tecnología les dirá, pues les hablará de, yo qué sé, no tengo ni idea, de programación, de tal, de cual, pero luego en realidad, para hablar de protección de su salud, tiene que venir una persona externa al centro y para hablar de protección de acceso a ciertos contenidos, tiene que venir también otra persona ajena al centro, como puede ser un policía, como puede ser un especialista en contaminación electromagnética. Entonces, joder, sería fantástico que ese profesor o profesora estuviesen formados y que les enseñasen a sus alumnos a protegerse, o por lo menos decirles, oye, esto no es un juguete, esto se utiliza así, vamos a... que se puede llegar a hacer. Oye, encantador, de verdad. Venga, saludos.
Aquí por lo menos hemos tenido suerte que gracias al director se ha podido hacer también, bueno, también en colaboración con la concejala de educación, con Fátima, se ha podido hacer aquí, cosa que no se pudo hacer en Zalamea. Y también me consta de la primera reunión que tuvimos con él, que él y yo, que me dijo que iba a quitar, iba a anular el wifi mientras que no se esté utilizando, también es una cosa muy buena. Porque hace un momento lo comprobaba también y veo que bibliotecas fueron a plano. Por ejemplo, el día de las elecciones, yo he sido apoderado más de una ocasión aquí en este colegio. Lo he visto en aquella parte, me llega el wifi de aquí de la biblioteca, no sé dónde está la router exactamente aquí de.
Por si quieres,
pero me llegaba de biblioteca, ahora veo fuera de rango, digo. Entonces es que está apagado, no tiene ninguna.
Claro, no es necesidad muchas veces, pues eso, muchos directores de centro nos dicen, es que es imposible, imposible. Porque la consejería, pues tal cual, vale, no lo puedes quitar, vale, pero por lo menos es como lo que digo yo a nivel individual a una familia, que le digo, bueno, yo no vengo a quitarte el wifi, como a un chico le digo que no le vengo a quitar el móvil, pero utilízalo con cabeza, que es como se llama el taller ese, por ejemplo, comunícate con cabeza, utilízalo con cabeza, es decir, es como si tuviésemos una lámpara, la lámpara del salón, la luz del salón la dejamos encendida las 24 horas del día. Qué tontería, ¿no? O sea, ¿para qué la tienes encendida? Tú la enciendes cuando la vas a usar, cuando no ves. Pues un router wifi o el sistema wifi es exactamente lo mismo. O no lo podemos integrar en nuestros hábitos. Como si fuese una lámpara, es decir, pues yo llego y yo, por ejemplo, yo trabajo en casa con cable, ¿vale? Y yo cuando llego a mi casa, porque en el trabajo, en la oficina tengo wifi, vaya, pues sí, tengo wifi, pero ¿cómo lo tengo? Lo tengo con el nivel de potencia al mínimo, el portátil, no trabajo con el portátil encima y con el wifi, sino que el portátil lo dejo bastante retirado de mi puesto de trabajo y me conecto con cable, a un monitor y a un teclado con cable. Yo mido mi puesto de trabajo y mi puesto de trabajo está perfectamente, perfectamente saludable, ¿de acuerdo? Entonces, es tomarse ese tipo de pues eso, de hábitos al día a día, de decir, bueno, pues yo cuando no utilizo una cosa no la tengo encendida, la luz, cualquier cosa, ¿no? Pues cuando no utilizo el móvil, pum, lo apago y ya está. Acordarnos de apagar el emisor receptor del otro emisor receptor, si no, no hacemos nada. Si yo digo, voy a mi casa y con el teléfono móvil aquí metido dentro del bolsillo del pantalón delantero y digo, plan, apago el wifi, pero le dejo el wifi encendido al teléfono móvil, no hacemos nada, ¿vale? Porque probablemente donde está el router wifi, a la última habitación, la más escondida de ese router, probablemente la intensidad de la señal sea muy baja, pero la que tenemos encima sea muy alta, con lo cual siempre hay que apagar emisor receptor 1, emisor receptor 2. Si no, no... ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por haber venido, espero que os hayáis enterado de algo. Y ya os digo, si cualquier duda, sobre todo lo digo por vosotros como centro educativo, os podéis poner en contacto con la fundación, ¿vale? Para el tema de los talleres, tanto a los talleres a los chicos como el... Sí, talleres para secundaria y bachillerato, ¿de acuerdo?